Las 7 de la mañana, buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Bienvenidos a Onda Madrid al comienzo de este nuevo día, este viernes 8 de mayo. Una jornada en la que nos dicen los del tiempo vamos a volver a pasar algo de calor, aunque las temperaturas comenzarán a bajar mañana. Ha caído algún chaparrón disperso esta noche. Hoy llegaremos incluso a los 29 grados. Ahora mismo tenemos 9 grados en la sierra, 12 en Madrid capital y 13 grados en la zona sur, pero la tendencia es a la baja en las próximas horas. La crónica de la jornada viene marcada por una dimisión y una decisión. Un día después de que el Gobierno Autonómico de Madrid, el Gobierno Regional, decidiera pedir al Ministerio de Sanidad tomara la decisión, porque el informe se entregó hace unas horas, y pedir pasar de fase, pedir el ascenso a la fase 1 de la desescalada del próximo lunes, en la que se permiten más actividades, como por ejemplo la apertura de las terrazas en bares y restaurantes o la visita a familiares. La hasta ayer directora general de salud de la Comunidad de Madrid, Yolanda Fuentes, dimitió de su cargo. En su carta de renuncia a seguir ocupando ese puesto, la doctora Fuentes justifica su discrepancia en la decisión de pasar a la fase 1, asegurando que no está basada en los criterios de salud, que debe imperar sobre otras cuestiones políticas y económicas. Es decir, en su opinión, ahora mismo con los indicadores en la mano, hay que mantenerse en la fase cero. Ese es su criterio y que por eso ha decidido no seguir. Hay que recordar que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, el miércoles por la mañana, hace menos de 48 horas, admitía tener serias dudas de que en nuestra región se dieran las condiciones para pasar a la fase 1 y no mantenernos en la fase cero. Frente al criterio del vicepresidente regional, Ignacio Aguado, que en este Buenos Días Madrid se mostraba convencido de que sí. Díaz Ayuso realizaba esas declaraciones en Radio Nacional y aquí estaba en Onda Madrid Ignacio Aguado. Recordamos a ambos.
Yo no quiero tener prisa para hacer nada porque he sido la primera que he visto cómo se gestiona esto desde lo que ha pasado en la Comunidad de Madrid, pero sí que tengo prisa por acabar con esa maraña de pasos, burocracia, que no ayuda nada y que además es un sinsentido.
Insisto en que Madrid está preparada, tenemos un sistema sanitario robusto, y no podemos esperar más tiempo para abrir y para que la Comunidad de Madrid vuelva poco a poco, de forma gradual, insisto, a recuperar la normalidad.
No tenía dudas el miércoles por la mañana, y lo expresaba aquí en Onda Madrid, en Buenos Días Madrid, el vicepresidente Aguado, el vicepresidente regional. Esa misma mañana hubo un consejo de gobierno en el que se pusieron de manifiesto las discrepancias entre la presidenta y el vicepresidente sobre este asunto. Por la tarde se volvieron a reunir y ya se decidió pedir al gobierno el paso a la fase 1. Lo siguiente ha sido la dimisión de la directora general de salud de la Comunidad de Madrid, que no ha querido participar de esa decisión porque considera que desde su criterio médico no está Madrid preparada para cambiar de fase y abrir la mano, para entendernos, y permitir más actividades a los que estamos recluidos en nuestros domicilios desde mediados de marzo. Ayer, a última hora, la Comunidad de Madrid presentaba al Ministerio de Sanidad la documentación con la que se pide pasar el lunes a la fase 1, de la fase 0 a la fase 1, es decir, de la primera fase a la segunda. Bien es cierto, es que no hay hora ni fecha para saber la respuesta del Ministerio de Sanidad. Esto es para el lunes. Por delante tenemos viernes, sábado y domingo, tres días en los que tendremos que conocer las respuestas del Ministerio de Sanidad, no solo a la Comunidad de Madrid, sino a todo el conjunto de España. Y, por supuesto, se anuncia también una comparecencia del presidente del gobierno, en esas comparecencias largas, lo que viene a llamarse la LO Presidente, con más detalles sobre lo que va a ocurrir el lunes. Lo veremos. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha nombrado al que fuera director del Hospital Provisional de IFEMA, Antonio Zapatero, al doctor Zapatero al frente de la nueva Viceconsejería de Salud Pública y Plan COVID-19, y será el encargado a partir de ahora de coordinar la estrategia para luchar contra el coronavirus. Por cierto, que nos acompañaba aquí también el pasado miércoles el doctor Zapatero haciendo balance de lo que había sido IFEMA. Díaz Ayuso reorganiza así la Consejería de Sanidad, una remodelación que tenía, dice, prevista. El portavoz del PSOE en la Asamblea de Madrid, Ángel Gabilondo, cree que la dimisión de la doctora Fuentes como directora general de Salud Pública es un hecho muy grave Incluso Más Madrid va a denunciar ante la Fiscalía el nombramiento de Antonio Zapatero como posible delito de prevaricación, nombramiento irregular y tráfico de influencias. Eso dice Más Madrid. Así lo ha anunciado el portavoz de la Asamblea, Pablo Gómez Pervilla. Veremos hasta dónde llega esta situación y esta crisis que se ha producido en la Comunidad de Madrid a raíz de la dimisión de la directora general de Salud. El Ministerio de Sanidad deberá decidir hoy, entre hoy y mañana, porque claro, esto es para el lunes, ¿qué comunidades pasan a la siguiente fase? Informa Noelia Ontoria.
Sanidad estudiará la propuesta de cambio de fase de Madrid, aunque se haya retrasado. En las horas previas a tomar una decisión, el ministro Salvador Illa pedía prudencia a las comunidades para afrontar la desescalada.
Que hay que seguir actuando, en fin, con mucha prudencia y con mucha cautela, sin hacer carreras públicas para llegar, porque no nos servirá de nada.
Ante el Congreso reiteraba la nueva estrategia de test masivos para frenar la propagación del virus.
No vamos a dejar a nadie con síntomas sin diagnosticar.
La oposición, PP y Vox exigían transparencia, identificar a los expertos que se encargan de valorar las aptitudes de cada provincia para pasar de fase, y la popular Cuca Gamarra iba más allá anunciando una investigación sobre las compras de material sanitario.
Que sea el Tribunal de Cuentas el que formule una auditoría especial y urgente para analizar de manera pormenorizada todas y cada una de las compras de material sanitario realizados por el Gobierno durante la crisis COVID-19.
El PP terminaba recomendando al ministro detallar con suficiente antelación las medidas que tendrán que poner en marcha hosteleros y comerciantes a partir del lunes 11 de mayo.
Suena insólito que el Gobierno no quiera dar a conocer los nombres de todos aquellos que van a tomar las decisiones sobre lo que tiene que ocurrir en España el próximo lunes. ¿Quién? Si se cambia de fase o no, si cambian nuestras vidas, si podemos o no visitar a nuestros familiares. No quiere dar el nombre de los expertos el Gobierno. La pregunta es por qué. En teoría, en un sistema como en el que estamos, la transparencia debe ser la norma constante de cumplimiento por parte de un Gobierno elegido democráticamente. En fin, la Comunidad de Madrid se une a la lista de la mayoría de regiones que han acordado solicitar pasar desde el lunes a la fase 1, aunque cada comunidad ha realizado peticiones concretas. Neus Cerdá.
Quieren avanzar en la desescalada País Vasco, Murcia, Baleares y Canarias. Galicia quiere pasar de fase, pero también que se pueda viajar por toda la comunidad. Así lo ha anunciado el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo.
Que se todo territorio está en la misma fase, la circulación ciudadana debe permitirse en toda Galicia.
Andalucía y Castilla y León creen que el criterio a seguir debe ser por áreas sanitarias. Quieren evitar así que provincias que no cumplen con los requisitos se queden fuera de la fase 1. Y la Comunidad Valenciana y Murcia, con el cambio de fase, quieren cambiar las franjas horarias y que se les permita reabrir sus playas al baño. Más peticiones. País Vasco quiere permitir los velatorios. Asturias, que algunas zonas pasen a la zona 2. Lo mismo pide Aragón. Lo ha confirmado su presidente, Javier Lambán.
Ir directamente a la segunda fase en muchas partes del territorio.
Y Extremadura, Navarra y Cantabria negocian que se adelanten actividades como la apertura de concesionarios o permitir jugar al golf. La mayoría pide pasar de fase, menos Cataluña. La consejera de Salud, Alba Vergués, dice que solo 3 de sus 9 regiones sanitarias pueden pasar.
Tenemos que decir nosotros somos quién tenemos los datos, quién podemos analizar.
Hoy por la noche o mañana sábado sabremos cuáles son los territorios que sí avanzan.
Por cierto, que el alcalde de Madrid, Martínez Almeida, que estuvo anoche en El Enfoque en Onda Madrid con Félix Madero, cree necesario que el Gobierno, por ejemplo, dé a conocer el nombre de los expertos encargados de decidir qué comunidades pasan o no a la siguiente fase.
Esas personas van a decidir sobre el futuro de los españoles. No lo van a decidir el ministro Illa o la directora general de Salud Pública. Nos llevan diciendo desde hace 2 meses que ellos hacen lo que le dicen los técnicos y los científicos. Esa ha sido su premisa básica. Siempre que se les ha achacado que pueda haber habido alguna decisión equivocada, nos han dicho, no, será de los técnicos, porque nosotros hacemos lo que nos dicen los técnicos. Pues bien, los españoles, en un Estado de Derecho y en una democracia, en un momento como el que estamos viviendo, tiene derecho a saber quiénes son los que van a adoptar las decisiones que van a marcar nuestro futuro inmediato.
El Ayuntamiento de Madrid, ya que escuchábamos hace un momento a Martínez Almeida con Félix Madero, va a reabrir hoy los parques pequeños, pero no los 19 grandes, como el Retiro, Madrid Río, la Casa de Campo. Dice Martínez Almeida que eso se valorará en función de la evolución y cuando entremos en la fase 1, pero de momento no se abren porque no se puede controlar que no haya en ellos aglomeraciones. Durante este fin de semana, sábados, domingos, también festivos, tenemos en el horizonte el San Isidro, el próximo viernes 15 de mayo, el Ayuntamiento va a peatonalizar 29 calles distribuidas por los 21 distritos. En el caso de la avenida Méndez Pelayo, el paseo de la Castellana entre Goya y Emilio Castelao, la avenida Asturias, 21 distritos que van a tener zonas peatonales calles peatonales. Se pretende dar más espacio para poder salir a correr o pasear y evitar las concentraciones del pasado fin de semana. Por lo demás, 213 fallecidos más por coronavirus. 38 de ellos en Madrid. Los contagios aumentan a nivel nacional en 754, informa Marta Zúñiga.
Dice el doctor Fernando Simón que no se ha observado un incremento de casos de COVID-19 por la salida de los niños a la calle hace ahora 12 días.
Cierto es que no se ha observado nada por ahora. Mantenemos esa tendencia ascendente y en los próximos días tendremos que empezar a valorar con más consistencia ese no efecto por ahora, o ya veremos si tiene alguno en los próximos 2 o 3 días.
Y señala que no se puede atribuir toda la sobremortalidad al coronavirus. Explica que los fallecidos por la enfermedad son algo más de 26.000, pero el sistema de monitorización de la mortalidad diaria sitúa entre el 17 de marzo y el 2 de mayo una sobremortalidad de 30.700. Se desconoce, dice, cuáles de esas muertes son achacables al COVID-19.
Y esos 5.000, menos de 5.000 de diferencia que hay, se pueden explicar por muchas razones. No sabemos realmente esa mortalidad general, cuando se desglose por causas, cuántos serán directamente achacables al coronavirus y cuántos no.
Repuntan los casos, pero descienden las muertes hasta las 213 en las últimas 24 horas. La tendencia, dice Simón, sigue siendo descendente.
Ya han escuchado ustedes las explicaciones del doctor Simón sobre la diferencia de fallecidos que, por ejemplo, da la Comunidad de Madrid o los que tiene contabilizados el Estado, que no se sabe si son por coronavirus o no. Son muchas las voces que piden que se realicen test masivos para saber la incidencia del coronavirus en la población. En el Gobierno, el ministro de Ciencia e Innovación, Pedro Duque, no lo considera necesario.
Hoy por hoy, hacer test masivos a todo el mundo para ver si son portadores de la enfermedad en ese momento no es una opción válida ni aquí ni en ningún otro país. Quien reclama que se hagan ahora test a toda la población para saber si portan el... Creo que no le han aconsejado bien.
El socialista Patxi López presidirá la Comisión para la Reconstrucción Social y Económica que el Congreso ha abierto. Se ha impuesto a la popular Ana Pastores, ministra de Sanidad y médico de profesión. Patxi López ha invitado a los grupos a dejar de lado los enfrentamientos y asumir su responsabilidad para alcanzar los acuerdos que exige el país.
Que tengamos la capacidad y la voluntad de superar las rencillas partidarias. Que no vengamos aquí a ganar o a perder, sino a sumar y a trabajar para entendernos, para construir país y para construir sociedad.
Ya veremos si esa comisión, que ha dejado claro López, no es para controlar al gobierno, llega a alguna conclusión antes de que estemos metidos de lleno en la recesión, en la profunda crisis que todo el mundo anuncia y que ya se palpa. La Fundación de Cajas de Ahorro Funcas estima que la crisis será más profunda en España por su dependencia del turismo, por la temporalidad del mercado laboral y por el pequeño tamaño de las empresas españolas. Calcula que el paro rozará el 34%, incluyendo a los afectados por un ERTE en el próximo trimestre, y considera que no será hasta 2023 cuando España recupere niveles de empleo y riqueza previos al COVID-19. Raimón Torres es director de Coyuntura Económica de Funcas.
Todavía quedaría a finales de año en torno a un 5% de terreno perdido con respecto a la situación pre-crisis y a finales de 2021 todavía cerca de un 3%. Es decir, que la economía, nosotros consideramos que la economía se recuperaría completamente solo en 2023.
Por lo demás, el Gobierno ha llegado a un principio de acuerdo con los agentes sociales para poder alargar los expedientes de regulación temporal de empleo. No obstante, el texto tendrá que ser ratificado por las distintas organizaciones, tanto sindicales como empresariales, que se van a reunir a lo largo de esta mañana, prolongar los ERTE más allá del estado de alarma. En principio, se habla del 30 de junio. No se descarta que la medida pueda ser aprobada hoy por el Consejo de Ministros extraordinario, en el que se aprueba la prórroga del estado de alarma una vez obtenida la autorización por parte del Congreso. Un apunte más, el ministro de Universidades, Manuel Castells, ha pedido a las comunidades autónomas que calculen el coste que supondría rebajar las tasas universitarias. El ministerio estima que la crisis puede provocar que miles de estudiantes dejen sus estudios. De hecho, 14.000 no han abonado la última parte de las matrículas fraccionadas en este curso. En Onda Madrid, en Buenos Días Madrid, estamos contando noticias. Por ejemplo, noticia del tiempo, Telemadrid, Ainhoa González.
Jornada de cambios esta de viernes. Amanecemos con cielos más cubiertos, con restos todavía de inestabilidad, alguna precipitación puntual que podrá continuar a lo largo del día de forma intermitente, débil, aislada, eso sí, en la zona de la sierra. En el resto iremos viendo cómo la nubosidad variable a lo largo del día, bueno, pues pierde protagonismo en muchos puntos, sobre todo hacia el sur, se irán abriendo más los cielos. Y las temperaturas que ayer ya ascendían y superábamos sin problemas los 25 grados, hoy podrían incluso incluso rondar los 30 en localidades de la mitad sur. Lo dicho, en general ambiente de estabilidad creciente y con temperaturas que incluso suben un poquito más. El fin de semana se presenta más inestable de nuevo y con temperaturas en descenso significativo.
Dirección General de Tráfico, Teresa Serrano, buenos días.
Buenos días, hasta ahora total tranquilidad en las vías de la Comunidad de Madrid. Por el momento, tráfico fluido y muy reducido, vías con escasa circulación, así que destacamos, ya saben que continuamos en estado de alarma y que persisten las restricciones de movilidad, así que solo desplazamientos justificados.
No hay novedad en la circulación de los trenes de la red de metro, pero sí hay una incidencia destacada a esta hora de la mañana en la red de cercanías de Renfe, Loli Jurado.
Una incidencia que está afectando a la línea C7, la que transcurre entre Alcalá de Henares y Príncipe Pío. Todos los trenes registran a esta hora retrasos medios de 10 minutos. De momento, desconocemos el tiempo para la resolución de esta incidencia.
Las 7 y 15 minutos.
En Onda Madrid, Buenos días, Madrid. 101.3 y 106 FM.
En las últimas 24 horas, el Ministerio de Sanidad ha contabilizado 38 fallecidos en Madrid. Del conjunto total de España, 213, el dato más bajo desde el 18 de marzo. Baja también el número de contagios. En cuanto a los curados, hoy son el triple que hace casi dos meses, Loli.
Datos que siguen mostrando la tendencia a la baja y que de momento, según Sanidad, no reflejan un impacto negativo de las medidas de relajación del confinamiento. Madrid dice estar preparada ya para iniciar la fase 1 de la desescalada y esta misma noche ha hecho llegar al Ministerio el documento donde argumenta los motivos para dar el paso el próximo lunes, Carlos Ibáñez.
En el texto, la Consejería de Sanidad ha explicado que en Madrid se ha producido un descenso de todos los indicadores provocados por la pandemia, especialmente en las hospitalizaciones e ingresos en UCI. En concreto, asegura que desde el pico de la crisis registrado el 1 de abril se ha producido un descenso del 84% en los ingresos en hospitales y de un 64% en cuidados intensivos. Enrique Ruiz Escudero, consejero de Sanidad.
De ese descenso mantenido que hemos tenido en estos días con respecto a los pacientes confirmados por PCR y a las camas tanto de hospitalización como de UCI, nos permite afrontar ese horizonte además con una capacidad asistencial que se pueda adaptar en caso de que la situación empeorase y también con una red de vigilancia y de control epidemiológica que nos va a permitir hacer ese seguimiento de nuevos casos.
El consejero ha pedido máxima prudencia y máxima colaboración a todos los madrileños porque dice que esta crisis hay que afrontarla también desde la responsabilidad individual. El Ministerio de Sanidad ha emplazado a la consejería a una nueva reunión para estudiar la documentación aportada.
Ese documento no lleva la firma de la hasta ahora directora general de Salud Pública. Yolanda Fuentes presentaba su dimisión la tarde de ayer por su desacuerdo en que Madrid pase a la siguiente fase el próximo lunes. Begoña Alarcón.
La presidenta Díaz Ayuso dice que no ha hablado con ella, no ha explicado los motivos. Lo que sí ha dicho en Cuatro es que tenía previsto ya una reestructuración de la Consejería de Sanidad.
No he tenido ocasión de preguntarle a ella, pero la verdad es que mi intención, desde luego, era reestructurar este área y potenciar la salida de la situación del COVID.
En esa reestructuración entra el nombre de Antonio Zapatero, que a partir de ahora será la persona que pilotará el plan en COVID desde la Viceconsejería de Sanidad, y bajo su mando quedará también la Dirección General de Salud Pública que deja Yolanda Fuentes. Dice la presidenta que la experiencia médica de Zapatero es perfecta para gestionar la estrategia del coronavirus.
Antonio Zapatero será la persona que vaya a dirigir a partir de ahora la estrategia de la epidemia. Es una de las personas que a nivel mundial ha sido más reconocida por ello. 4.000 personas han pasado por sus manos.
Antonio Zapatero era hasta ahora jefe de medicina interna del Hospital de Fuenlabrada. Fue quien puso en marcha el hospital de IFEMA.
En su carta de dimisión, adelantada por Servimedia, Yolanda Fuentes argumentaba que su compromiso con la sanidad madrileña le obligaba a tomar esa decisión, ya que la petición de pasar a la fase 1 no estaba basada en los criterios de salud que debían prevalecer frente a otros, tanto epidemiológicos como asistenciales. La renuncia de Fuentes ha provocado reacciones. La primera, la del máximo responsable de la sanidad madrileña.
La del consejero Enrique Ruiz Escudero, que le ha agradecido los servicios prestados en un tiempo muy duro para la sanidad madrileña.
En primer lugar, quiero agradecer a la doctora Fuentes su labor desempeñada al frente de la Dirección General de Salud Pública durante estos meses, desde el comienzo de legislatura y en especial los que han correspondido a esa lucha contra la epidemia por coronavirus.
Reacciones también desde los grupos políticos de la Asamblea. El portavoz socialista Ángel Gabilondo cree que es muy difícil de explicar esta dimisión. Gabilondo ayer en la cadena SER.
Presentado la carta de dimisión, me parece muy preocupante, muy sintomático y también me parece muy difícil de explicar que en este momento se produzca, cuando se me estaba requiriendo el análisis de la situación, la remisión de las medidas a adoptar, el cronograma para su implementación, un estudio epidemiológico, y resulta que ahora nos encontramos que la persona técnica responsable es apartada del puesto. Pues me parece muy grave, la verdad.
Desde Unidas Podemos, su portavoz Jacinto Morano se ha mostrado sorprendido por lo ocurrido con Yolanda Fuentes.
Hemos conocido la dimisión de la directora general de Salud Pública de la Comunidad de Madrid, una de las principales responsables de gestionar en términos sanitarios la desescalada de la Comunidad de Madrid, para la cual parecía que el Gobierno de la Comunidad de Madrid iba a solicitarle al Gobierno del Estado pasar ya directamente a la fase 1. No contentos con esto, nos ha sorprendido muchísimo que la presidenta de la Comunidad de Madrid le haya retirado las competencias en materia de residencias de mayores al consejero de Políticas Sociales, Alberto Reyero.
La reacción de Vox la ha expresado su portavoz parlamentaria, Rocío Monasterio.
Desde luego no queremos ni pensar que sea causada porque se ha negado a firmar el informe necesario para pasar a la fase 1 que ayer se aprobó en el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid.
Más Madrid dice que la renuncia ha sido escandalosa y la achaca directamente a la presidenta regional. Pablo Gómez Perpiñá es su portavoz.
El escándalo de hoy ha superado sin ninguna duda todos los límites. Resulta que la presidenta Ayuso acaba de forzar la dimisión de la directora general de Salud Pública de la Comunidad de Madrid por la sencilla razón de que ha rechazado firmar el plan para la desescalada en la Comunidad de Madrid para pasar a la fase 1. Es decir, la señora Ayuso habrá buscado poner una persona que sea un poco más de su cuerda y que esté dispuesta a comerse ese sapo. Es decir, la señora Ayuso, en lugar de escuchar a los expertos, los pone y los quita como marionetas según lo que vaya queriendo aprobar.
Más Madrid ha asegurado que va a llevar a la Fiscalía el nombramiento de Antonio Zapatero como viceconsejero de Sanidad Pública tras la renuncia de Yolanda Fuentes porque ve en ello la comisión de los presuntos delitos de prevaricación, nombramiento irregular y tráfico de influencias.
El peatón gana espacio en Madrid. El Ayuntamiento de la capital reabre hoy los 3.800 parques pequeños de los distritos. Los grandes se mantendrán clausurados. A partir de mañana, a las zonas verdes se suman calles cerradas al tráfico. Mar García.
Madrid abre sus parques de distrito, los más cercanos, las áreas infantiles y las canchas deportivas siguen con el precinto. 19 grandes parques, entre ellos el Retiro Madrid-Río, siguen con el cierre echado. Su apertura va a ser permanente y progresiva, Begoña Villacís, vicealcaldesa.
Sabemos que la gente está deseando que abran todos los parques, pero este ayuntamiento también ha adoptado un criterio, que es el criterio de máxima prudencia. Así que inicialmente los parques grandes no van a ser abiertos.
Y en fin de semana habrá 19 kilómetros más peatonales que se convierten en casi 30 calles. Un plan de peatonalización revisable y vigilado. José Luis Martínez Almeida, alcalde.
Durante los sábados, domingos y festivos va a peatonalizar 19 kilómetros de la ciudad de Madrid, aproximadamente 235.000 metros cuadrados, al mismo tiempo que van a ser en los 21 distritos.
Para Más Madrid y su portavoz Rita Maestre, la iniciativa poco ambiciosa.
Van a abrir solo durante los fines de semana el 0,2% de las calles de Madrid.
En festivo y en fin de semana, plan que va a durar al menos un mes.
Y un apunte más, la distribución de menús de comida rápida a menores vulnerables llega a su fin. La Comunidad de Madrid pone fin a los contratos firmados al comienzo de la crisis y retoma el reparto con las empresas de catering habituales. El próximo 18 de mayo, Telepizza, Rodilla y Viena Capellanes dejarán de servir estos menús.
7 y 23 minutos, titulares de la prensa en Madrid con Javier Fernández Arribas.
ABC titula: los impagos del gobierno hacen agonizar al hospital de día. El centro de salud mental dejará de atender a 50 jóvenes el 15 de mayo si la seguridad social no abona las facturas que debe desde hace 6 meses. Madrid peatonaliza 29 calles fines de semana y festivos y abre desde hoy los parques pequeños. Almeida amplía la rebaja fiscal hasta los 67 millones para incluir a cines, teatros y toros. El Mundo titula: dimite la directora madrileña de salud contraria a pasar a la fase 1. El jefe médico de IFEMA al frente del COVID-19. Almeida hace peatonales 29 calles de Madrid. Rebaja del 25% en el IAE a Real Madrid y Atlético. Madrid hará 200.000 test rápidos asintomáticos en centros de salud. El País titula: La dimisión de la directora de salud abre una crisis en la Comunidad de Madrid. 9 horas de tormenta por la fase 1. La capital reabre los parques más pequeños y deja fuera los grandes, como el Retiro. El Superior reitera a Ayuso que debe medicalizar las residencias de Leganés. La Razón titula: tensa desescalada en Madrid tras dimitir la directora de salud. Yolanda Fuentes era la encargada de firmar el documento para pasar a la fase 1. Le sustituye a Antonio Zapatero, director del hospital de IFEMA, el premio para la gestión del doctor Milagro. 20 minutos. El jefe del hospital de IFEMA asume la lucha anti-COVID tras la crisis en sanidad. Madrid Diario: Madrid pide el paso a la fase 1 y se reunirá de nuevo con Sanidad al no aportar toda la documentación. Y en Crónica de Madrid: dimite la directora de Salud Pública tras solicitar la comunidad entrar en la fase 1.
Y además, noticias del deporte en Buenos Días Madrid con José María Bonilla.
Onda Madrid Deportes.
Hola, buenos días. Los clubes de fútbol de primera y segunda división madrileños terminaron ayer la realización de los test de coronavirus. Getafe en primera, Fuenlabrada y Rayo Vallecano en segunda completaron el plantel de equipos de nuestra comunidad que formalizaron la primera parte del protocolo antes de volver a los entrenamientos individuales. Todo el fútbol profesional en nuestro país ha pasado estos test, todos menos un jugador, el central del Cádiz, Fali, que esgrimía sus motivos en la cadena COPE.
Yo volveré cuando haya un fármaco o una vacuna que a mí me cure y no pueda contagiar a nadie. Yo he dicho que yo no voy a cobrar porque sería lamentable por mi parte no entrenar o no jugar, no poder ayudar a mis compañeros y cobrar, porque el presidente es tan buena persona y tan bueno que me quería pagar. Encima yo le dije: presidente, te doy mi palabra, como te la estoy dando, que si tú a mí me ingresas 1 euro en la nómina, te lo devuelvo. No voy a cobrar porque no me lo merezco, y más que me joda a mí, voy primero en la liga de segunda división, que si ganamos 5 o 6 partidos de 11 estamos en primera y me soluciona la vida, ¿vale? Y yo estoy renunciando a todo eso por la salud de mis hijas y la mía.
Estos argumentos son muy entendibles para el técnico del Rayo Vallecano en conversación con los compañeros de Unión Rayo.
Yo entiendo perfectamente a cualquier trabajador, ¿no? Un jugador, a cualquier trabajador que diga que tiene miedo de salir a trabajar, pero si es que es normal, es que te puede costar la vida, es que estamos viendo que siguen cayendo 250 personas todos los días. Entonces, bueno, pues también es su derecho de decir que tienen miedo, y yo incluso entendería que estuvieran en su derecho de no querer ir a trabajar.
Fuera de nuestras fronteras, el fútbol volverá a la Bundesliga el próximo día 16, con el partido entre el Borussia de Dortmund y el Schalke 04. Mientras el Atlético de Madrid comunicaba ayer que descontará el 20% del abono de la próxima campaña y congelará su precio, el presidente del Getafe, Ángel Torres, ha confirmado en Radio Marca que los 13.500 abonados actuales del club no pagarán un solo euro para ver los partidos de liga de la próxima temporada. Y un grupo de 15 españoles, miembros en su mayoría de 2 equipos de fútbol indio, han pasado una auténtica odisea para regresar a la capital de España. 1.500 kilómetros en autobús para atravesar el norte de la India, avión y escala en Ámsterdam antes de llegar a Madrid. Mario Rivera es entrenador madrileño y contaba su aventura a la llegada al aeropuerto de Madrid-Barajas.
Bueno, salimos de Calcuta hace 3 días por la mañana, hicimos 30 horas de autobús hasta Delhi sin parar, iban dos conductores y los asistentes iban intercambiando, pues al final llegamos antes a Delhi, nos pararon allí, nos hicieron estar 5 horas antes en el aeropuerto, de ahí a Ámsterdam, sin mascarilla, sin problemas. O sea, en Holanda se han tomado los 2 aviones, tanto el de Delhi a Ámsterdam como Ámsterdam a Madrid, llenos completamente. Luego te pedían distancia de seguridad de 1,5 metros y demás, pero luego los aviones iban llenos. Y nada, y por fin hemos llegado 3 días después.
En baloncesto, el pívot gallego Fran Vázquez ha anunciado su retirada tras 19 temporadas en la Liga CB, vistiendo las camisetas de Unicaja, Gran Canaria, Barcelona o Zaragoza, entre otros equipos. Y Jerez llegó a un acuerdo con la empresa Dorna para celebrar 2 grandes premios del Campeonato del Mundo de Motociclismo los días 19 y 26 del próximo mes de julio. Más información deportiva en el informativo de las 2 con Laura Cabrera.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid.
Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque. Hay muchos programas de radio y muchas formas de contar las cosas, pero solo uno lo hace bajo el enfoque de la información.
Eso que llamamos empatía ahora es lo mismo que nuestras abuelas nos querían decir cuando nos pedían que nos metiéramos en la piel del otro.
Cada tarde, al acabar el día, Félix Madero te acompaña para contarte lo que ha pasado
y para reflexionar junto a los mejores analistas lo que sucede a nuestro alrededor.
Eso tiene que tener una consecuencia política.
Y yo no estoy de acuerdo en el sentido siguiente.
Yo creo que la situación que ahora estamos tan metidos en la pandemia...
Lo que puede pasar ahora es que si no hay una respuesta extraordinaria...
De lunes a viernes, Félix Madero te espera en El Enfoque. De 8 a 12 de la noche. Juntos, informados.
Las 7:30 de la mañana. Buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Bienvenidos a Onda Madrid, si se incorporan a esta hora. Aquí estamos desde las 7 de la mañana contando la actualidad del viernes 8 de mayo, contando las noticias al comienzo de este día, en el que nos dicen los del tiempo, vamos a tener una jornada muy parecida a la de ayer, aunque la tendencia a lo largo del fin de semana es una bajada de las temperaturas y que el tiempo esté algo más inestable, un poco más revuelto. De hecho, ha caído algún chaparrón esta noche, pero en fin, amanece una jornada que poco a poco irá ganando el cielo despejado, camino un fin de semana, como les digo, donde se anuncian bajadas de las temperaturas. La noticia de esta jornada, o el comienzo de la crónica de la actualidad de esta jornada, está en la dimisión de la directora general de Salud de la Comunidad de Madrid, Yolanda Fuentes, que ha dimitido de su cargo hace unas horas, después de que el Gobierno regional decidiera solicitar al Ministerio de Sanidad pasar de fase, le pidiera al Ministerio de Sanidad el ascenso de la fase 0 a la fase 1, del plan de desescalada a fase 1, en la que pueda haber más actividades, se permitan más actividades a los que estamos recluidos en nuestros domicilios, con nuestros derechos y libertades suspendidos. En su carta de renuncia a seguir ocupando el cargo, Fuentes justifica su discrepancia con la decisión de pasar a la fase 1, asegurando que no está basada en criterios de salud, que deben imperar a su juicio sobre cuestiones políticas o económicas. La doctora Fuentes es el argumento que ha puesto por escrito, es decir, que la Comunidad de Madrid, en su opinión, ahora mismo no cumple con los indicadores tanto epidemiológicos como asistenciales para pasar a la fase 1, tal y como requiere el Ministerio de Sanidad, que es quien toma la decisión. El Ministerio de Sanidad es quien toma la decisión, porque esa decisión está centralizada, la decisión de cambiar de fase y de permitir más actividades dentro de la situación general de reclusión domiciliaria. Hay que recordar que la presidenta de la Comunidad de Madrid, el miércoles por la mañana, admitía sus dudas de que en nuestra región se dieran las condiciones para pasar a la fase 1, frente al criterio del vicepresidente regional Ignacio Aguado, de Ciudadanos, que en este Buenos Días Madrid, Onda Madrid, se mostraba convencido de que sí, de que Madrid estaba perfectamente preparada para cambiar de fase. Esa mañana de miércoles, si ustedes recuerdan, hubo Consejo de Gobierno Regional en el que se pusieron de manifiesto estas discrepancias que públicamente habían expresado la presidenta y el vicepresidente en la radio. Por la tarde se volvieron a reunir y ya se decidió pasar a la fase 1. Ayer, a última hora, la Comunidad de Madrid presentaba al Ministerio de Sanidad la documentación con la que se pide pasar el lunes de la fase 0 a la fase 1. Y se produjo la dimisión de la directora general de Salud Pública. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha nombrado al que fuera director del Hospital Provisional de IFEMA, Antonio Zapatero, al frente de una nueva viceconsejería de Salud Pública y Plan COVID-19, y será el encargado a partir de ahora de coordinar la estrategia para la lucha contra el coronavirus. El portavoz del PSOE en la Asamblea, Ángel Gabilondo, cree que la dimisión de la doctora Fuentes es un hecho muy grave. Más Madrid quiere llevar el asunto a la Fiscalía, el nombramiento de Antonio Zapatero. Así lo ha anunciado el portavoz de Más Madrid la Asamblea, Pablo Gómez Perpiñá. El Ministerio de Sanidad deberá decidir entre hoy y mañana, si es posible antes del lunes, qué comunidades ascienden a la fase 1. Todas las comunidades han pedido cambio de fase, salvo Cataluña, que solo lo ha pedido para tres regiones sanitarias de su comunidad autónoma. El alcalde Martínez Almeida, anoche, en El Enfoque, en Onda Madrid, con mi compañero Félix Madero, pidió al Gobierno que diera a conocer el nombre de los expertos encargados de tomar estas decisiones, porque el Gobierno no quiere decirlo. Algo que no deja de ser sorprendente en un sistema de democracia liberal parlamentaria, que no se quiera dar a conocer los nombres de aquellos que van a decidir lo que podemos hacer y lo que no. El Ayuntamiento de Madrid va a reabrir hoy los parques pequeños, pero no los 19 grandes, como el Retiro, Madrid Río, Casa de Campo. Dice Almeida que eso se valorará en función de la evolución y cuando entremos en la fase 1, pero que de momento no se abren porque no se pueden controlar que no haya en ellos aglomeraciones. Desde este fin de semana, sábados, domingos y festivos, el Ayuntamiento va a peatonalizar 29 calles distribuidas por los 21 distritos. En el caso de la avenida Menéndez Pelayo, el paseo de la Castellana entre la calle Goya y Emilio Castelao, la avenida Asturias. Se pretende dar más espacio a los madrileños para que puedan salir a correr y pasear y evitar las aglomeraciones. Ayer hubo 213 muertos en toda España, otros 213 muertos, superando los 26.000, 38 de ellos en Madrid. Sepan que el socialista Patxi López va a presidir esa comisión de reconstrucción social y económica del Congreso, que no va a ser de control al gobierno, tal y como ha dejado claro López. No ha conseguido ser presidenta de esa comisión la exministra de Sanidad y médico de profesión Ana Pastor, y sí Patxi López, en nombre de la mayoría gubernamental. El vicepresidente de esa comisión es un diputado de Podemos, José Manuel Santiago, que es el secretario general del Partido Comunista de España. La Fundación de Cajas de Ahorro Funcas estima que la crisis será más profunda en España por su dependencia del turismo, temporalidad del mercado laboral y por el pequeño tamaño de nuestras empresas, y calcula que el próximo trimestre el paro, incluyendo los ERTEs, alcanzará el 34%. Hablando de los ERTEs, hay un acuerdo del gobierno con los agentes sociales para prorrogar esos ERTEs por lo menos hasta finales de junio. Así estamos comenzando a contar en esta mañana de viernes 8 de mayo otras noticias. Fátima Sotorrío.
Noticias que arrancan con muchas reuniones, la que tendrá, por ejemplo, el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, con los presidentes de la abogacía, procuradores y graduados sociales. La del ministro de Universidades, Manuel Castells, con la Conferencia General de Política Universitaria para consensuar esas tasas universitarias a la baja. O la del ministro de Consumo, Alberto Garzón, que cita a las comunidades para coordinar esos millones de potenciales reclamaciones que puedan sobrevenir tras esta crisis. Pablo Iglesias convoca al máximo órgano de dirección de su partido de Podemos para abordar si retoman o no la tercera asamblea ciudadana, en la que el vicepresidente segundo al gobierno opta a ser reelegido. Veremos también qué medidas son las que van a adoptar en la Comisión de Terrazas de la Ciudad de Madrid para bares y restaurantes, con el objetivo de evitar pérdidas en el sector de la hostelería para que les merezca o no la pena abrir y garantizar la seguridad cuando pasemos a la fase 1. La vicealcaldesa Begoña Villacís y el delegado del Área de Familias, Igualdad y Bienestar Social, Pepe Aniorte, van a presentar los resultados de la encuesta sobre el impacto sobre el confinamiento en los hogares de la Ciudad de Madrid. Los músicos que actúan en las calles de la capital lo vuelven a hacer desde hoy hasta el domingo con un festival online con ánimo reivindicativo para pedir los permisos pendientes al ayuntamiento, que denuncian que se han quedado aparcados con esta crisis sanitaria. Y en cuanto al tiempo, tras las tormentas eléctricas de esta madrugada, a lo largo del día vamos a tener nubosidad en evolución que podría también materializarse en nuevas tormentas en Madrid capital. Las temperaturas máximas rondarán los 28 grados, 30 podrían alcanzarse en Aranjuez.
En Onda Madrid, Buenos Días, Madrid.
101.3 y 106 FM.
Buenos Días, Madrid, Onda Madrid por el mundo. Empezamos en Italia, en Roma. Manuel Tori, buenos días.
Buenos días, Madrid. Noticias positivas en Italia acerca del coronavirus. Según los últimos datos de la Protección Civil del país, las personas curadas superan ampliamente a las todavía contagiadas por COVID-19. El dato negativo, eso sí, es que el territorio transalpino contabiliza ya casi 30.000 fallecidos por coronavirus desde que empezó la epidemia a mediados de febrero. Así pues, hasta hoy se registran en Italia 96.000 curados y 89.000 positivos. En el país se efectúan hoy unos 70.000 test diarios, con un ritmo aproximado de 2.000-3.000 curados al día y de tan solo 200 o 300 fallecidos por jornada. Todo ello cuando los transalpinos vivirán hoy su quinto día de desconfinamiento. Las regiones del sur de Italia, por otro lado, están recibiendo a los transalpinos procedentes del norte y temen que el virus pueda seguir expandiéndose, no obstante las buenas estadísticas.
De Roma a Bruselas, capital de la Unión Europea, Concha Lozano, buenos días.
Buenos días, Madrid. El alto representante de Política Exterior, Josep Borrell, sugirió ayer que la Unión Europea debería tener competencias sanitarias para, en caso de una pandemia como la que estamos viviendo ahora, se pueda responder a nivel comunitario. Si la salud se ha convertido en un problema europeo, dijo, la salud debería ser una cuestión de integración. Por otra parte, el jefe de la diplomacia europea adelantó ayer que la Unión va a presentar en la próxima Asamblea de la Organización Mundial de la Salud, el 18 de mayo, una propuesta para analizar cómo se originó el virus. Algunos países como Suecia o Alemania ya han dicho que están a favor de abrir una investigación profunda sobre el origen del coronavirus, esencial, dijo Borrell, para poder prevenir otro tipo de situación parecida y sobre todo para coordinar los esfuerzos a nivel europeo. En ese sentido, añadió que la Unión no va a participar en el juego de reproches mutuos entre China y Estados Unidos sobre cómo y dónde se originó el virus, sino que la Unión va a esperar, dijo, a tener datos científicos antes de pronunciarse en este sentido.
De la Unión Europea a Estados Unidos, Washington, Bricio Segovia, buenos días.
Buenos días, Madrid. Un asesor estratega del gobierno interino de Venezuela, exiliado en Estados Unidos, aseguró que el presidente encargado, Juan Guaidó, exploró opciones con una empresa contratista militar para capturar y entregar a la justicia a miembros del ejecutivo del presidente en disputa, Nicolás Maduro. Las declaraciones de Juan José Rendón, miembro del Comité de Estrategia, llegan después de que las autoridades venezolanas interceptaran el pasado fin de semana dos intentos de intervención marítima que Maduro dice que tenían como objetivo desestabilizar su gobierno. Entre los 18 detenidos hay dos exmilitares estadounidenses. El presidente Donald Trump negó toda implicación. También el secretario de Estado Mike Pompeo, quien señaló que harán todo lo posible para repatriar a los dos arrestados. Rendón afirma que Guaidó finalmente no firmó el acuerdo con la contratista militar para la que los dos estadounidenses detenidos aparentemente trabajan y por lo tanto no recibió luz verde para iniciar el operativo. Así se acuesta Estados Unidos mientras España amanece.
Amanecemos en Onda Madrid con los periódicos a los que enseguida echamos un vistazo. Antes, el enfoque. A las 8 de la tarde, el enfoque en Onda Madrid con Félix Madero. A esta hora ya el primero de la mañana.
Algunos días reconforta ver a personas con poder mostrando la cara más humana. La que tuvieron cuando, por ejemplo, en su tarjeta de visita no ponía vicepresidenta primera del gobierno de España. Carmen Calvo ha luchado seguramente, como ella solo sabe, contra el coronavirus y no ha debido ser fácil vencerlo. Calvo se muestra ahora como alguien que tiene seguridad plena sobre las prioridades vitales, sea o no conocida la persona, mande mucho o mande poco. Cuando los humanos pasamos por ahí salimos siempre más sabios, aunque pronto lo olvidemos. En sus palabras hay humanidad y hay también un reconocimiento implícito de que nos pasamos la vida dando importancia a cosas que no la tienen y siempre deprisa y deprisa y llegando tarde allí donde nunca pasa nada. Carmen Calvo ha tenido que mirar de frente al COVID y dice ahora sentir lo que está sintiendo mucha gente. Miedo, inseguridad, mucho dolor por los fallecidos. Nos alegramos por la vuelta de la vicepresidenta del gobierno. Trabajo tiene, empezando por ordenar un gabinete en manos de Pablo Iglesias e Iván Redondo, al que le suenan sin disimulo todas las cuadernas.
De lunes a viernes, de 8 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Las 8 menos 18 minutos. Echamos un vistazo a la prensa en esta mañana de viernes con Javier Fernández Arribas. Buenos días, Javier.
Buenos días a todos.
¿Cómo abren sus portadas los principales periódicos? ¿Por dónde empiezas?
ABC titula: el gobierno excluye el debate sobre las libertades, podrá negar la comparecencia de altos cargos y rechaza la petición del PP de que también se aborden los derechos recortados por el estado de alarma. En la imagen de la portada, la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, limpia la mesa mientras Patxi López mira sonriente. Imagen de una situación, en fin. En la página 2, Telefónica y Liberty crean un gigante de telecomunicaciones en Reino Unido. El Mundo abre con este titular: la directora de Salud de Madrid dimite tras negarse a apoyar el pase a la fase 1. La misma imagen en la portada del Mundo, Batet limpiando y Patxi López mirando. Otro tema: Podemos, Esquerra Republicana y PNV conminan a Sánchez a que se aleje de Ciudadanos. El gobierno incumple dos leyes al ocultar a los expertos que le asesoran.
¿Cómo abren sus portadas El País y La Razón?
El País titula: la dimisión de la directora de Salud abre una crisis en la Comunidad de Madrid. El gobierno busca aislar al PP con pactos con Ciudadanos y agentes sociales. Imagen magnífica del tributo de Bansky a los sanitarios. Un niño juega con una muñeca sanitaria. Nada de Batman ni Superman. Otro tema: Lagarde advierte a Alemania que el Banco Central Europeo es independiente y no acepta presiones. La Razón: mail a los empleados del Boletín Oficial del Estado para silenciar las chapuzas. Los textos llegan a las 12 de la noche con falta de ortografía, denuncian. Imagen del presidente de Telefónica, José María Álvarez Payete, confinado pero eficaz. Telefónica crea un gigante británico. Y tensa desescalada en Madrid tras dimitir la directora de salud.
¿Cómo titulan a esta hora los periódicos digitales, Javier?
El Confidencial. El gobierno ultima su no al plan de Ayuso y consensúa con las demás comunidades autónomas la transición. El artículo de Carlos Sánchez se titula De los ERTE a los ERES, la tragedia que amenaza la economía española. El Independiente. La guerra interna en la comunidad pone en cuestión la desescalada en Madrid. El Español. El talón de Aquiles de la desescalada. ¿Quién rastrea los contactos de infectados? OK Diario. Sánchez nos aboca al rescate. El Banco Central Europeo le ofrece comprar 130.000 millones de deuda y él exige 240.000. 20 minutos. Sanidad estudia cambiar la hora de paseo de los niños por el calor. El Diario.es. La dimisión de la directora de Salud Pública agrava la crisis en el gobierno de Ayuso, partido a la mitad. Voz Populi. El proveedor de sanidad en Hong Kong relacionado con el lavado de dinero. La Información.com. Teme nuevos rebrotes. Sánchez prepara 3 prórrogas más del estado de alarma ante la falta de confianza en los datos.
Estos titulares, estas noticias, por supuesto que tienen respaldo esta mañana en los editoriales de los principales medios escritos de nuestro país, Javier.
Sí, el editorial de ABC se titula Otro fraude al parlamentarismo. Dice, ayer se conformó la Comisión para la Reconstrucción Social y Económica tras el COVID-19 bajo el control absoluto de PSOE y Podemos. El otro editorial se titula Telefónica no se deja hibernar. El horizonte de Ramón Pérez Moura se titula Éxitos y fracasos en tiempos de pandemia. En El Mundo, el editorial se titula El Comité de la Opacidad. Dice, los españoles tienen derecho a saber en qué manos están y los expertos también deben rendir cuentas. El otro editorial se titula Lecciones de la Historia. La Tribuna de hoy la firma Soledad Becerril con este titular, Honrar a los muertos. En El País, el editorial se titula Plan Anticrisis. Dice, objetivo de la legislatura, reactivar la demanda y el consumo. El plan tendría que apoyarse en las decisiones sociales y empresariales ya tomadas. El otro editorial se titula Balcanes, Europa. En La Razón, el editorial se titula El barullo del BOE retrata al gobierno. Dice, nos hallamos pues ante un caso insólito de legislación reactiva que no puede justificarse solo en lo extraordinario de la situación que explica la confusión que viven muchos sectores productivos.
¿Te quedan los titulares económicos de la jornada, Javier?
Expansión. Telefónica será líder en Reino Unido con Liberty. En 5 días, fusión O2 Virgin Media. Acuerdo entre Telefónica y Liberty. El Economista. Comercio, aerolíneas y energía planean fuertes bajas de precio. Capitalmadrid.com. La banca pierde el reclamo de los dividendos para mantener accionistas descontentos. Y diarioabierto.es. La creación de O2 Virgin permitirá a Telefónica reducir deuda y aumentar liquidez.
Titulares de la prensa en Madrid que completamos en conexión con Barcelona, Puente Radiofónico, Onda Madrid en Barcelona. Rafa Ribot, buenos días.
Buenos días, Juan Pablo.
¿Dónde hay tensión?
En el gobierno de la Generalitat, por las presiones de Esquerra para fijar ya fecha para las elecciones. Oriol Junqueras exige a Torra que cumpla su compromiso antes de que sea el Tribunal Supremo quien fuerce esta convocatoria, confirmando su inhabilitación. La información, como decíamos, la destaca La Vanguardia en portada.
¿Junqueras saldrá de la prisión?
Sí, nuevamente, la Junta de Tratamiento del Centro Penitenciario ha aceptado que salga para ir a trabajar al archivo del monasterio de Poblet, donde llegaron todos los documentos del Lendakari Urkullu sobre su mediación del procés. La noticia la adelantó Nacional, que recoge también que Raúl Romeva y Montse Bassa volverán a disponer de autorizaciones para trabajar fuera del centro penitenciario.
¿Quién dice que hay desconcierto en el PP?
Pues lo afirma La Vanguardia por la estrategia fallida, dicen, de Casado, que terminó con el acuerdo entre Sánchez y Ciudadanos. Según este medio, el líder popular no compartió sus planes con otros dirigentes ni varones, que por otra parte, eso sí, defienden que están tranquilos y que no afectará lo sucedido a los pactos autonómicos.
Impaciencia en Barcelona.
El diario Abra abre edición con los nervios en la región metropolitana por no poder pasar a la primera fase del desconfinamiento, así como muchos pueblos de Cataluña, de la Cataluña interior, que con poca afectación de la epidemia, piden también poder pasar de fase. Mientras el Netlet espera que se acepte su propuesta de poder actuar según las regiones sanitarias, niega, eso sí, la petición de hacerlo por municipios.
suspenso al gobierno Torra.
Se lo da el mismo Consejo Asesor de Salud de la Generalitat en su primer informe, en el que denuncia falta de previsión para hacer frente al virus, sobre todo en las residencias de ancianos y entre las personas más vulnerables. Lo podemos leer este viernes en Crónica Global.
¿Y la consejera de Salud, que es persona non grata?
Sí, en San Andrés de la Barca lo aprobó el ayuntamiento a propuesta del alcalde socialista por haber rechazado, recordémoslo, el hotel medicalizado y el hospital de campaña montado por la Guardia Civil en esta población. Lo cuenta el periódico, así como la decisión del juez de archivar la denuncia presentada contra la consejera por este caso.
Lees hoy a Pablo Iglesias en la prensa en Cataluña, el vicepresidente del gobierno.
Sí, sí, con mucha atención. Leo en el artículo de opinión que publica La Vanguardia y lo firma conjuntamente con las ministras de Trabajo de Italia y Portugal, y en el que piden un sistema de ingreso mínimo común que surja de un instrumento jurídicamente vinculante para todos los Estados miembros de la Unión, en el que se defina, afirman, un marco de referencia para el establecimiento de este ingreso mínimo vital que sea adecuado, adaptado al nivel y al modo de vida de cada país.
Aprovecha que estamos en la hora del paseo, Rafa, y que tengas un buen día en Barcelona.
Sí, sí, un paseo que hoy me puede llevar por primera vez hasta la playa, ¿eh? No sé si tendré tiempo.
Ah, sí, que dejan ir a la playa desde hoy. A pasear.
Barcelona abre sus playas a partir de hoy para hacer deporte y pasear de 6 a 10 de la mañana.
Pues ala, que te da tiempo, Rafa. Que tengas un buen día en Barcelona. Adiós, Rafa Ribot.
Adiós, buenos días.
Adiós, 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 adiós. Las 8 menos 9 minutos.
En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña.
A las 3 de la tarde Madrid trabaja, la repetición a las 6 de la mañana, antes de comenzar este Buenos Días. Y a esta hora viene Javier Peña con lo más destacado de la jornada. Buenos días, Javier.
Muy buenos días, Juan Pablo. Ya sabes que 5 millones de españoles están teletrabajando por la crisis del coronavirus. Es una experiencia muy novedosa porque prácticamente en nuestro país casi nadie utilizaba esta fórmula. Muy poquitas empresas la habían implantado antes de la crisis. Pues bien, una de las cuestiones que debemos tener en cuenta tanto los trabajadores como la propia empresa es la seguridad informática, porque los malos, a pesar del virus, siguen haciendo de las suyas cada vez que pueden. Desde INCIBE, que es un instituto público que se encarga de velar por nuestra ciberseguridad, nos advierten de los trucos y recomendaciones que debemos poner en marcha para trabajar en plena seguridad.
Al final es lo que decía, ese tema de la mentalidad, de tratar de llevar las medidas de seguridad que tiene la empresa en sus instalaciones a nuestro domicilio. ¿A qué voy? En la empresa en la que podamos estar trabajando, la red es una red cerrada, con una contraseña, si hay una wifi, una contraseña muy robusta. En nuestra casa deberíamos de proteger la wifi también con una buena contraseña, con unos protocolos de seguridad adecuados. Además, si estamos trabajando en nuestra casa, tendremos que procurar hacer copias de seguridad de los archivos, guardarlos en un USB, etcétera, igual que otras medidas de seguridad que se aplican en la empresa.
A lo largo de estos días, desde INCIBE, que también es un observatorio que está muy vigilante de lo que está ocurriendo, no han detectado un aumento especial de los ataques, pero sí algunos cambios que están muy vinculados precisamente con el COVID-19.
En principio creemos que un incremento de volumen, creemos que no se está produciendo, pero lo que sí que hemos visto y sí que nos llama la atención es que todo gira en torno a la situación con el coronavirus. Todos los ganchos que utilizan los ciberdelincuentes para engañarnos tienen que ver con algo de esto. Hay que fijarse en dos cosas: en la dirección, pero sobre todo en el enlace que nos piden visitar.
Era Daniel Firvida, un técnico experto en ciberseguridad en empresas del propio INCIBE. Pero también hemos recibido nuevas consultas dirigidas al SEPE de personas que, por ejemplo, tú fíjate qué drama, porque hay personas que para recibir el subsidio de vez en cuando tienen que presentar su declaración de la renta, una vez al año, lógicamente. Pues hay a quien se le ha olvidado. Si ocurre ahora, durante el estado de alarma, no pasa nada porque te lo renuevan automáticamente. Pero si te pasó en febrero, tienes dos problemas. El primero es que te han quitado el subsidio y el segundo, que está ahora la cosa en el SEPE como para que le reclames. La solución, nuestra asesora desde el SEPE, María José Gómez.
Ahora lo que tiene que hacer, además de insistir en que le atendamos al teléfono,
porque no hay otra manera, es presentar una presolicitud para que se le reanude. Salvo que tenga lo que decimos siempre, si tiene identificador seguro, pues que haga una solicitud en firme de reanudación del subsidio y que ahí cuente todo lo que le ha pasado y que adjunte, si puede adjuntar, correos de cuando los haya remitido, pues para que se le tengan en cuenta otras fechas.
Y hemos conocido, imagínate, la historia de un madrileño, de Daniel, que se ha marchado a Bélgica a trabajar y lo ha hecho en pleno periodo de alarma, con lo cual quiere decir que para empezar, para irse de aquí a Bélgica, se ha tenido que recorrer los 1.500 kilómetros en coche. Nos dice que lo ha hecho además de un tirón, y cuando ha llegado a Bélgica se ha encontrado con que o bien se quedaba 14 días en cuarentena o bien se hacía la prueba del COVID-19.
Pues aquí lo vamos a tener que hacer, porque el gobierno se ha preocupado en que se cumplan y ha metido un par de inspectores a la obra para que las medidas se cumplan, y esas medidas que se han tomado las vamos a cumplir. Es que esta gente es muy, muy disciplinada. Entonces, ya que han hecho un dispositivo en la obra para habilitarla, para poder trabajar, que no querían abrirla, no cuesta nada cumplir las normas.
En fin, Juan Pablo, estas son las cosas que contamos habitualmente de 3 a 4 de la tarde aquí en Onda Madrid, en el programa Madrid Trabaja. Os esperamos hoy mismo y ya sabes que el lunes te vuelvo a contar cosas que tienen que ver con el mercado laboral. Muy buen fin de semana.
Seguimos en Buenos Días Madrid, camino de las 8 de la mañana. Esperen un momento.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid.
Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque. Después de toda caída, toca levantarse. Y luchar con más fuerza. Aplaudir a nuestros héroes anónimos. Y ayudar a los que tenemos al lado. Seguir adelante. Porque juntos haremos que el futuro sea mejor. Y por eso, en Onda Madrid estaremos siempre a tu lado. Ya no hay excusas. Ahora te lo ponemos más fácil para que nos escuches siempre. Estamos en la app de Telemadrid, en la aplicación móvil de Radio Player España, en Alexa y en iTunes. Cuando tú quieras, donde tú quieras. Con la mejor calidad de sonido e información adicional. Cada día más fácil. Cada día más cerca de ti.
Cuenta con tu agua. Somos parte de ti. Y si tú luchas, luchamos contigo. En Canal de Isabel II aplicamos bonificaciones extraordinarias en la factura por el COVID-19. Si eres autónomo, has sufrido un ERTE o has cerrado tu empresa o comercio, entra en cuentacontuagua.es. Si vives en Madrid, cuenta con tu agua. Cuenta con nosotros. Canal de Isabel II.
¿Y tú? ¿Por qué escuchas Onda Madrid? Que se
entere Madrid. Yo escucho Onda Madrid porque estoy al día de los atascos.
Lo oigo normalmente en casa y es a título informativo.
Escucho Onda Madrid porque me informa de lo que pasa en la ciudad.
Yo escucho Onda Madrid en el coche porque me entretiene.
Yo escucho Onda Madrid porque es mágica.
¿Y tú? ¿Por qué escuchas Onda Madrid? Acabado el confinamiento, vuelve el partido de la una. Vamos recuperando la actividad deportiva, así que recuperamos nuestra habitual cita con vosotros.
Si se cree y se trabaja, se puede. Así que arriba todo, ¡vamos!
60 minutos de compañía y entretenimiento.
Me muero, ¿no? De ganas por volver a saltar al Bernabéu, por volver a vestir la camiseta del Real Madrid.
Como siempre, de lunes a viernes, entre 1 y 2 de la tarde, 60 minutos de información deportiva netamente madrileñista.
Vuelve el partido de la una. Desde el lunes, os esperamos.
Con José María del Toro.
En Onda Madrid.
Cuenta con tu agua. Somos parte de ti. Y si tú luchas, luchamos contigo. En Canal de Isabel II aplicamos bonificaciones extraordinarias en la factura por el COVID-19. Si eres autónomo, has sufrido un ERTE o has cerrado tu empresa o comercio, entra en cuentacontuagua.es. Si vives en Madrid, cuenta con tu agua. Cuenta con nosotros. Canal de Isabel II.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 8 de la mañana. Buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Bienvenidos a Onda Madrid al comienzo de este viernes, 8 de mayo, una jornada en la que nos dicen los del tiempo van a volver a subir un poco las temperaturas, preludio de un fin de semana en el que van a bajar las temperaturas. Hoy llegaremos incluso a los 29 grados, aunque ha habido algún chubasco disperso esta noche. Pero como les digo, a pesar de esos 29 grados que rozaremos hoy, cara al fin de semana vuelven a bajar las temperaturas. Ahora mismo tenemos 10 grados en la sierra, 13 en Madrid capital y 14 en la zona sur. Al comienzo de este viernes es noticia que un día después de que el gobierno regional decidiera pedir al Ministerio de Sanidad pasar a la fase 1 de la llamada desescalada el próximo lunes, fase 1 en la que se permiten hacer más actividades a los que estamos en reclusión domiciliaria con los derechos y libertades suspendidos, la hasta ahora directora general de salud de la Comunidad de Madrid, Yolanda Fuentes, la doctora Fuentes, se dimitía de su cargo. En una carta de renuncia a seguir ocupando ese cargo, asegura que justifica su discrepancia con la decisión de pasar a la fase 1, asegurando que no está basada en criterios de salud que deben imperar sobre otras cuestiones económicas y políticas. Es decir, que la Comunidad de Madrid, a su juicio, a juicio de la doctora Fuentes, no cumple con los indicadores tanto epidemiológicos como asistenciales para pasar a la fase 1. Hay que recordar que la presidenta de la Comunidad de Madrid, el miércoles por la mañana, hace poquito menos de 48 horas, admitía en público sus dudas, en una entrevista en Radio Nacional de España, de que en nuestra región se dieran las condiciones para pasar a la fase 1 y ascenderse de la fase 0. Frente al criterio del vicepresidente regional Ignacio Aguado, que aquí en Onda Madrid, a esa misma hora, en Buenos Días Madrid, se mostraba convencido de que sí. Recordemos las palabras de ambos.
Yo no quiero tener prisa para acelerar nada, porque he sido la primera que he visto cómo se gestiona esto desde dentro, lo que ha pasado en la Comunidad de Madrid. Pero sí que tengo prisa por acabar con esa maraña de pasos, burocracia, que no ayuda nada y que además es un sinsentido.
Insisto en que Madrid está preparada, tenemos un sistema sanitario robusto y no podemos esperar más tiempo para abrir y para que la Comunidad de Madrid vuelva poco a poco, de forma gradual, insisto, a recuperar la normalidad.
¿Qué pasó a partir de entonces? Pues que esa misma mañana de miércoles hubo un Consejo de Gobierno en el que se pusieron de manifiesto las discrepancias en el Gobierno Regional de la Comunidad de Madrid entre la Presidenta Regional y el Vicepresidente Aguado sobre este asunto, discrepancias que ustedes acaban de escuchar. Por la tarde se volvieron a reunir y ya se decidió pasar a la fase 1 y enviar al Ministerio de Sanidad el informe. Y ahí es donde entra la directora general de Salud Pública diciendo que ese informe no va a llevar su firma y que, por lo tanto, dimite. También tiene mucho que ver la idea de la presidenta de la Comunidad de Madrid de nombrar como número 2 de la Consejería de Sanidad al doctor Antonio Zapatero, el que ha sido director médico de IFEMA y que también nos acompañaba, por cierto, aquí en Onda Madrid el pasado miércoles. Ayer, a última hora, la Comunidad de Madrid presentaba ante el Ministerio de Sanidad la documentación para pedir el ascenso de fase. La presidenta regional, como les digo, antes de enviar ese informe, nombraba al que fuera director del Hospital Provisional de IFEMA, Antonio Zapatero, al frente de la nueva Viceconsejería de Salud Pública y Plan COVID-19 y será el encargado a partir de ahora de coordinar la estrategia para luchar contra el coronavirus. Con el doctor Zapatero, como les digo, hablábamos el miércoles en Buenos Días Madrid. Nos acompañaba en esa jornada y tendrá que ver él ya la respuesta que le dé el gobierno, porque, por ejemplo, tenemos información esta mañana en el Confidencial, que es el titular de apertura del periódico elconfidencial.com, diciendo que el Ministerio de Sanidad va a decir que no a Madrid al cambio de fase. El portavoz del PSOE de la Asamblea de Madrid, Ángel Gabilondo, cree que la dimisión de Yolanda Fuentes es un hecho muy grave. Incluso Más Madrid va a denunciar ante la Fiscalía el nombramiento de Antonio Zapatero. Dice que por un delito de prevaricación, nombramiento irregular y tráfico de influencias. Veremos qué recorrido tiene esta denuncia de Más Madrid. Así lo ha anunciado su portavoz, Gómez Perpiña. El Ministerio de Sanidad debe decidir entre hoy y mañana qué comunidades pasan a la siguiente fase. Y como les digo, esta es información de esta misma mañana del Confidencial, anunciando que la Comunidad de Madrid verá cómo se le rechaza por parte del Gobierno de España esa petición de la fase 0 a la 1. Pero lo sabremos en cuestión de horas. La Comunidad de Madrid se une a la lista de la mayoría de regiones que han acordado pedir ese pase a la fase 1, aunque cada comunidad ha realizado además sus peticiones concretas. Por ejemplo, Galicia, que se pueda circular dentro de la comunidad autónoma con normalidad y con tranquilidad. Cataluña no ha pedido pasar a la fase 1, salvo en tres regiones sanitarias, como contábamos ayer, dos en la provincia de Tarragona y otra en los Pirineos. Pero hay distintas peticiones, que en Castilla y León que no salgan de la fase 0 las capitales de provincia, y así un elenco variopinto de peticiones desde las 17 consejerías de sanidad de toda España. El caso es que la fase 0 en la que estamos permite una serie de cuestiones a realizar, y en la fase 1 se aumentan las posibilidades, por ejemplo, de ir a visitar familiares, amigos o abrir bares y restaurantes. Veremos qué es lo que ocurre y cuál es la respuesta. Por cierto, que el alcalde de Madrid, Martínez Almeida, que estuvo anoche en el Enfoque de Onda Madrid con Félix Madero, cree que se hace necesario que el gobierno dé a conocer el nombre de los expertos que van a decidir qué comunidades pasan o no a la siguiente fase. El gobierno no quiere decirlo. El Ayuntamiento de Madrid va a reabrir hoy los parques pequeños, pero no los 19 grandes, como el Retiro Madrid-Río a la Casa de Campo. Dice Almeida que se valorará en función de la evolución y cuando entremos en la fase 1, pero que de momento no se abren porque no se pueden controlar que no haya en ellos aglomeraciones. Desde este fin de semana, sábados y domingos y festivos, el Ayuntamiento va a peatonalizar 29 calles distribuidas por los 21 distritos. En el caso de la Avenida Menéndez Pelayo, el Paseo de la Castellana entre Goya y Emilio Castelar, o la Avenida de Asturias. Se pretende dar más espacio a los madrileños para que puedan salir a correr o pasear y para evitar las concentraciones del pasado fin de semana. Ayer se registraron otros 213 fallecidos por coronavirus, lo que supone menos casos que el día anterior. 38 de ellos se contabilizaron en nuestra región, mientras que los contagios aumentaban a nivel nacional en 754. Asegura Fernando Simón, el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, que no quiere dar los nombres de los expertos que van a cambiar a las comunidades autónomas o a las regiones sanitarias de fase, que no se ha observado un incremento de casos de COVID-19 por la salida de los niños a la calle hasta hace ahora 12 días.
Y a partir de hoy, aproximadamente, es cuando deberíamos empezar a ver si ha habido algún efecto en la evolución de la epidemia. En principio, si lo hubiera habido, hubiera tenido que ser negativo, pero lo cierto es que no se ha observado nada por ahora. Mantenemos esa tendencia ascendente y en los próximos días tendremos que empezar a valorar con más consistencia ese no efecto por ahora, o ya veremos si tiene alguno en los próximos 2 o 3 días.
Por cierto, que el gobierno, además de no querer dar los nombres de quienes van a tomar la decisión sobre los cambios de fase de manera inminente, tampoco es muy partidario el gobierno de hacer test masivos. Escuchen al ministro de Ciencia e Innovación, Pedro Duque.
Hoy por hoy, hacer test masivos a todo el mundo para ver si son portadores de la enfermedad en ese momento no es una opción válida ni aquí ni en ningún otro país. Quien reclama que se hagan ahora test a toda la población para saber si portan el... creo que no le han aconsejado bien.
Por lo demás, el socialista Patxi López presidirá la Comisión para la Reconstrucción Social y Económica del Congreso, que ayer echaba a andar y se ha impuesto a la exministra de Sanidad, Ana Pastor. Patxi López ha dejado claro que no es una comisión de control al gobierno y que hay que aportar soluciones a la crisis económica y social que está ya aquí entre nosotros.
Que tengamos la capacidad y la voluntad de superar las rencillas partidarias. Que no vengamos aquí a ganar o a perder, sino a sumar y a trabajar para entendernos, para construir país y para construir sociedad.
Vamos a ver si las conclusiones de esta comisión, si sus trabajos son rápidos, porque al ritmo que va la situación económica es posible que lleguen tarde. La Fundación de Cajas de Ahorro, Funcas, estima que la crisis será más profunda en España por su dependencia del turismo, por la temporalidad del mercado laboral y por el pequeño tamaño de las empresas españolas. Calculan que el paro va a rozar el 34% el próximo trimestre, incluyendo los afectados por un ERTE, y considera que no será hasta 2023 cuando España recupere los niveles de empleo y riqueza previos al COVID-19. Raymond Torres es director de coyuntura de Funcas.
Todavía quedaría a finales de año en torno a un 5% de terreno perdido con respecto a la situación precrisis y a finales de 2021 todavía cerca de un 3%. Es decir, que la economía, nosotros consideramos que la economía se recuperaría completamente solo en 2023.
Hasta 2023 no tendríamos los famosos brotes verdes, aquellos de los que se habló durante la crisis del euro a los meses de empezar. Por cierto, que el gobierno ha llegado a un principio de acuerdo con los agentes sociales para poder alargar los expedientes de regulación de empleo ERTES hasta finales de junio. No obstante, el texto tiene que ser ratificado por las distintas organizaciones sindicales y empresariales que se reúnen esta misma mañana. Una medida que ya veremos si llega hoy al Consejo de Ministros Extraordinario, que tiene que autorizar definitivamente la prórroga de la alarma hasta el 25 de mayo. Sepan también que el ministro de Universidades, el profesor Castells, ha pedido a las comunidades autónomas que calculen el coste que supondría rebajar las tasas universitarias. Hay 14.000 alumnos que no han abonado la última parte de la matrícula fraccionada. En Onda Madrid, en Buenos Días Madrid, estamos contando noticias. Por ejemplo, el pronóstico del tiempo, Telemadrid, Ainhoa González.
Jornada de cambios esta de viernes. Amanecemos con cielos más cubiertos, con restos todavía de inestabilidad, alguna precipitación puntual que podrá continuar a lo largo del día de forma intermitente, débil, aislada, eso sí, en la zona de la sierra. En el resto iremos viendo cómo la nubosidad variable a lo largo del día, bueno, pues pierde protagonismo en muchos puntos, sobre todo hacia el sur, se irán abriendo más los cielos. Y las temperaturas que ayer ya ascendían y superábamos sin problemas los 25 grados, hoy podrían incluso rondar los 30 en localidades de la mitad sur. Lo dicho, en general ambiente de estabilidad creciente y con temperaturas que incluso suben un poquito más. El fin de semana se presenta más inestable de nuevo y con temperaturas en descenso significativo.
Dirección General de Tráfico, Teresa Serrano, buenos días.
Buenos días. Hasta ahora, viernes, y en Aranjuez tenemos que destacar que en la Nacional 400 está cerrado el carril derecho por pérdida de carga en la calzada en sentido Cuenca. Precaución en ese punto y en el resto, absoluta tranquilidad. Eso sí, encontramos tráfico, pero es muy fluido, sin condicionantes meteorológicos tampoco en toda la Comunidad de Madrid. Continuamos en estado de alarma, eso sí, así que ya saben, solo desplazamientos imprescindibles.
No hay novedad en la red de metro, pero sí en la red de cercanías, Loli Jurado.
Una incidencia que desde primera hora afecta a los trenes de la línea C7 que registran retrasos medios de 10 minutos respecto a su frecuencia habitual. A esta hora, además, se están viendo afectadas las líneas C3A y C8. Sus trenes sufren demoras de hasta 15 minutos.
Las 8 y 12 minutos.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid, 101.3 y 106 FM.
Entramos ya en el detalle de la crónica de Madrid al comienzo de esta jornada de viernes 8 de mayo. En las últimas 24 horas, el Ministerio de Sanidad ha contabilizado 38 fallecidos en Madrid, del total de 213 en toda España. Ha bajado el número de nuevos contagios y en cuanto a los curados, hoy ya son el triple que hace casi dos meses, Loli.
Datos que siguen mostrando la tendencia a la baja y que de momento, según Sanidad, no están reflejando un impacto negativo de las medidas de relajación del confinamiento. Madrid asegura que está preparada ya para iniciar la fase 1 de la desescalada y esta misma noche ha hecho llegar al Ministerio el documento donde argumenta los motivos para dar ese paso el próximo lunes, Carlos Ibáñez.
En el texto, la Consejería de Sanidad explica que la región se ha producido un descenso de todos los indicadores provocados por la pandemia, especialmente en las hospitalizaciones e ingresos en UCI. En concreto, asegura que desde el pico de la crisis, registrado el 1 de abril, se ha producido un descenso del 84% en los ingresos en hospitales y de un 64% en cuidados intensivos. Enrique Ruiz de Escudero, consejero de Sanidad.
De ese descenso mantenido que hemos tenido en estos días con respecto a los pacientes confirmados por PCR y a las camas tanto de hospitalización como de UCI, nos permite afrontar ese horizonte además con una capacidad asistencial que se puede adaptar en caso de que la situación empeorase y también con una red de vigilancia y de control epidemiológica que nos va a permitir hacer ese seguimiento de nuevos casos.
Eso sí, el consejero ha pedido máxima prudencia y máxima colaboración a todos los madrileños porque dice que esta crisis hay que afrontarla también desde la responsabilidad individual. El Ministerio de Sanidad ha emplazado a la consejería a una nueva reunión para estudiar la documentación aportada.
Ese documento no lleva la firma de la hasta ahora directora general de Salud Pública. Yolanda Fuentes presentaba su dimisión la tarde de ayer por su desacuerdo en que Madrid pase a la siguiente fase el próximo lunes. Begoña Alarcón.
La presidenta Díaz Ayuso dice que no ha hablado con ella, no ha explicado los motivos. Lo que sí ha dicho en Cuatro es que tenía previsto ya una reestructuración de la Consejería de Sanidad.
No he tenido ocasión de preguntarle a ella, pero la verdad es que mi intención, desde luego, era reestructurar este área y potenciar la salida de la situación del COVID.
En esa reestructuración entra el nombre de Antonio Zapatero, que a partir de ahora será la persona que pilotará el plan en COVID desde la Viceconsejería de Sanidad, y bajo su mando quedará también la Dirección General de Salud Pública que deja Yolanda Fuentes. Dice la presidenta que la experiencia médica de Zapatero es perfecta para gestionar la estrategia del coronavirus.
Antonio Zapatero será la persona que vaya a dirigir a partir de ahora la estrategia de la epidemia. Es una de las personas que a nivel mundial ha sido más reconocida por ello. 4.000 personas han pasado por sus manos.
Antonio Zapatero era hasta ahora jefe de medicina interna del Hospital de Fuenlabrada. Fue quien puso en marcha el hospital de IFEMA.
En su carta de dimisión, adelantada por Servimedia, Fuentes argumentaba que su compromiso con la sanidad madrileña le obligaba a tomar esa decisión, ya que la petición de pasar a la fase 1 no estaba basada en los criterios de salud que debían prevalecer. Más Madrid ya ha asegurado que llevará a la Fiscalía el nombramiento de Antonio Zapatero como viceconsejero de Sanidad Pública tras la renuncia de Yolanda Fuentes, porque ve en ello la comisión de los presuntos delitos de prevaricación, nombramiento irregular y tráfico de influencias. En el caso de que Sanidad dé el visto bueno a Madrid, el Gobierno regional ya tiene listo su plan para la desescalada, que incluye además medidas económicas para los sectores más perjudicados, medidas de seguridad extraordinarias en establecimientos, especial atención a los mayores y más contrataciones en el área sanitaria. Por su parte, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, tiene sus propios planes de cara a esa fase 1. Los detallaba anoche en El Enfoque con Félix Madero y Beatriz Marín.
Si pasamos finalmente el lunes a la fase 1, el alcalde se va a plantear nuevas medidas como la apertura de los grandes parques y explica por qué de momento permanecen cerrados.
No hemos abierto los parques grandes por una razón, porque los parques están para pasear o para hacer deporte, no están para estar. Y es muy difícil que la policía municipal pueda controlar que en grandes parques no se pueda producir aglomeraciones de personas.
Y sobre los expertos que van a decidir si pasamos de fase, pide al gobierno que dé los nombres.
No con el ánimo de que pueda haber presiones hacia esas personas, pero yo por supuesto que no, porque las deliberaciones no tienen por qué ser públicas, pero sí con el ánimo de poder saber en manos de quiénes estamos para decidir nuestro futuro. Porque digo, aunque solo sea desde un punto de vista jurídico, Félix, aquí lo que va a haber es una resolución que en su caso podrá ser recurrida. ¿Cómo se va a recurrir en un Estado de Derecho una resolución si no sabemos quién ha adoptado la resolución?
El alcalde nos ha pronunciado sobre la dimisión de la directora general de Salud Pública de la Comunidad de Madrid porque dice le falta información. Apoya a la presidenta regional por no querer pactar con el PSOE de Gabilondo porque dice es el mismo PSOE que en el Congreso ha acusado a Díaz Ayuso de gestión negligente. Sobre el apoyo de Ciudadanos al gobierno de Sánchez en la prórroga del estado de alarma, el alcalde tiene claro que no va a hacer peligrar los pactos de gobierno del Partido Popular con la formación naranja en la comunidad y en el ayuntamiento. Y una cosa más, está muy orgulloso de cómo estamos actuando los madrileños. Por eso está preparando con mucho cariño, dice, para el 15 de mayo la medalla de honor que va a entregar al pueblo de Madrid.
Desde hoy el peatón gana más espacio en Madrid. Hoy reabren los 3.800 parques pequeños de los distritos. A partir de mañana, a las zonas verdes se sumarán calles cerradas al tráfico. Son casi 30, entre ellas la calle Mayor, Cascorro, la avenida de Arcentales o el paseo de la Castellana entre Goya y Emilio Castelar.
A las 8 y 18 minutos, a buen paso, nos metemos ya en el intercambiador.
De 6 a 10 de la mañana.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
Más información y claves de la actualidad de Madrid en el intercambiador, hoy con Sara Medialdea, Diario ABC. ¿Qué tal, Sara? Buenos días.
Hola, muy buenos días. ¿Qué tal?
Felipe Serrano, director de informativos de Onda Madrid, al pie del cañón siempre. Felipe, ¿cómo estás, Felipe? Buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días a todos.
Bueno, la noticia. Demos claves de la noticia y explicaciones sobre la noticia y contexto sobre la noticia. La noticia de la dimisión de la directora general de Salud Pública, su relevo en la consejería por parte del el que fuera director de médico de IFEMA, el doctor Zapatero. A ver, Sara, ¿qué ha pasado en las últimas horas?
Pues eso es una buena pregunta, ¿qué es lo que ha pasado? Aquí hay muchos elementos en juego. Hay una fase 1 de desescalada con la que no todo el mundo en el gobierno estaba de acuerdo y sobre todo no todo el mundo en sanidad estaba de acuerdo. Parece ser que Carmen Yolanda Fuentes, ya, la ya ex de, directora general de Salud Pública, era una de las personas que no estaba de acuerdo. Pero la diferencia es que ella era quien debía firmar como responsable ese documento que hablaba que Madrid cumplía con las condiciones y en vista de que no lo creía, pues decidió parar y no hacerlo. Esto ha llevado al gobierno a una remodelación de urgencia del área de sanidad y a la creación de esta super viceconsejería que va a ocupar Antonio Zaragoza y que tiene muchísimas funciones, muchísimas. Llevar la estrategia del COVID, encargarse de los estudios epidemiológicos, de la salud pública y la evolución de las residencias. Un punto en el que, por cierto, se abre una nueva incógnita, que es si esto supone restarle competencias a Reyero o no. Se verá cuando se vea escrito sobre el papel exactamente sí. Qué competencias van a tener. De momento, hoy en el boletín de la comunidad no aparece el nombramiento, ni el cese, ni la dimisión, en fin. De momento parece ser que no tenemos responsable de salud pública en la Comunidad de Madrid, al menos en apariencia. El gobierno asegura que no ha habido causa-efecto, que no tiene que ver una dimisión con el otro nombramiento. La verdad es que a juzgar por los medios hoy, la versión gubernativa no ha sido muy convincente o, en fin, no nos ha llegado demasiado al corazón. En todo caso, lo importante aquí es, ¿va a dar el visto bueno el Ministerio de Sanidad a este pase a la fase 1? Porque a lo mejor todo este escándalo se queda después en otro lío, en otro barullo interno del gobierno regional, pero no tiene efectos prácticos, porque si el Ministerio no nos da el permiso, no vamos a pasar a la fase 1. Vamos a ver qué ocurre.
El miércoles por la mañana, aquí en Onda Madrid, Buenos Días Madrid, el vicepresidente regional, Ignacio Aguado, mostró muy partidario de pasar a la fase 1, de pedirse al Ministerio de Sanidad, y a la vez, a la misma hora, en Radio Nacional de España, la presidenta Díaz Ayuso decía que no. Desde ahí la convulsión a la que hemos llegado hoy, Felipe.
Pues sí, convulsión y también golpe de timón de la presidenta madrileña, que tuvo ayer una rápida reacción para reorganizar la consejería en un momento político, además, especialmente complicado. La hasta ayer directora general, Yolanda Fuentes, no era una persona muy, diríamos, conocida fuera del ámbito sanitario, pero sí goza de prestigio profesional en el ámbito de la salud pública, que es su especialidad. Ella fue, de hecho, conviene recordarlo, la que emitió aquellas primeras resoluciones de cese de actividad en los centros de mayores y también la actividad docente presencial en los hospitales. Esto fue allá por el 7 de marzo, varios días antes incluso de que se decretara el estado de alarma. El gobierno regional acordaba el miércoles por la tarde, tras varias horas de tensión, de desavenencias entre los dos socios del Ejecutivo, que Madrid iba a presentar la documentación para pasar a la siguiente fase. Nada más se supo de ese informe, que no pudo presentarse a tiempo y que se envió anoche al filo de las 10 de la noche. Sí. Horas antes había trascendido esta dimisión de Yolanda Fuentes, que había renunciado al cargo por desavenencias con el consejero de Sanidad, y esto lo hemos sabido a través de una carta, de la carta de dimisión que ella remitió al consejero de Sanidad y que publicó ayer la agencia Servimedia. La dimisión se conocía al filo de las 6:15 de la tarde y apenas 45 minutos después ya la Comunidad de Madrid sacaba esa nota pública anunciando la reorganización de la Consejería de Sanidad, poniendo al frente de toda esa estrategia de salida de la crisis al doctor Antonio Zapatero, que en la práctica va a ser el número 2 y muy potente de la consejería. Bueno, la petición del cambio de fase ha precipitado los acontecimientos, porque si nos atenemos a lo que manifestó ayer por la tarde la presidenta, ella ya tenía en la cabeza hacer algún tipo de remodelación en este departamento. Y cabe recordar también que Yolanda Fuentes no es la primera vez que dimite de este cargo, porque ya lo hizo también hace 3 años cuando Jesús Sánchez Martos era el consejero de Sanidad.
¿Querías añadir algo más de esto antes, Sara, antes de que interviniera Felipe? Me ha dado la impresión. ¿Querías añadir algo más?
No, simplemente eso, ver que la situación es muy confusa, sobre todo es muy confusa, y me da la impresión de que, bueno, de que ha abierto una brecha dentro del gobierno regional, más allá de la que hay habitual ya, que todos conocemos entre PP y Ciudadanos, ¿no? Puede que haya muchas diferencias de criterio con respecto a esta decisión de pasar a la fase 1, y veamos lo que ocurre, y sobre todo lo que contaba antes, si se da ese permiso por parte del Ministerio de Sanidad, porque si no, a lo mejor todo esto va a ser solo un escándalo sin más trascendencia.
Ya hay alguna información esta mañana que se aventura a titular que Sanidad va a decir que no, que va a decir que no a la Comunidad de Madrid. ¿Querías añadir tú algo de las competencias de esa consejería, de esa viceconsejería, Felipe? ¿Te querías añadir algo más?
Sí, porque la verdad es que nunca hasta ahora un viceconsejero de Sanidad había tenido tantas atribuciones. Sí. Claro, porque él es viceconsejero, pero al mismo tiempo se pone al frente de la Dirección General de Salud Pública y también, como decía Sara antes, al frente de toda la coordinación sociosanitaria, incluida la evolución de las residencias de mayores en la región. Las competencias que ya tenía la directora general de Salud Pública eran desde luego muy amplias, entre ellas, por ejemplo, la vigilancia y el control epidemiológico de la salud, incluido también el control de microorganismos multiresistentes, que es uno de los asuntos ahora centrales de toda esta historia, el control de las enfermedades, los riesgos para la salud en situaciones de emergencia sanitaria y también la organización de la respuesta ante situaciones de alerta y crisis sanitarias, incluida la coordinación con el Ministerio de Sanidad. Ayer alguien remarcaba la relación profesional entre Yolanda Fuentes y el doctor Simón, es natural, trabajan en el mismo ámbito. Técnicamente, yo creo que esto también es importante, de haber llegado al cargo unas horas antes, podría haber sido perfectamente Antonio Zapatero el que hubiera firmado el documento sobre ese cambio de fase que nadie ha querido firmar y que no sabemos si finalmente ha rubricado el consejero Ruiz Escudero como autoridad sanitaria o ha llegado sin firma al ministerio. Y yo creo que esto es importante también porque en caso de que hubiera futuros rebrotes, Dios no lo quiera, las eventuales consecuencias legales podrían ir contra el consejero o contra la persona que hubiera firmado ese documento, con lo cual ese asunto también es importante. Casualmente hoy hay comisión de sanidad en la Asamblea de Madrid al mediodía con la comparecencia del consejero, con lo cual todo este asunto va a estar muy presente en forma de reacciones políticas a la espera, por supuesto, que es la clave de la historia, de la respuesta que vaya a dar el gobierno sobre el ritmo que va a seguir en este caso la Comunidad de Madrid, que es la zona más afectada de España por la pandemia.
¿Y algo que quieres contar de los parques pequeños, Sara, que vuelven a abrir hoy, en un ratito?
Hoy, sí señor, abren, y aunque bueno, también vamos a tener un montón de calles sobre las que pasear, porque el ayuntamiento ha decidido peatonalizar 29 calles, son un montón. Todo esto se hace para que la gente pueda caminar de forma tranquila y salvando las distancias sociales que Sanidad nos aconseja que mantengamos para evitar los contagios. Pero yo lo que digo es que hay que tener mucho cuidado con los irresponsables que ya hemos visto en semanas anteriores que se dedican a hacer fiestas porque consideran que esto... Sí, consideran que esto ya no es un problema y que ya no hay coronavirus y que si lo hay a ellos no les afecta. Entonces, la Policía Municipal está, de hecho, investigando varias fiestas que se llevaron a cabo en las calles, pues por ejemplo, de Malasaña, en la calle Barco, en Conde Duque hubo un DJ de balcón que organizó una en la calle que fue algo impresionante. Ha habido 30 botellones, ha habido canchas de fútbol desalojadas y zonas deportivas de parques en San Cristóbal de los Ángeles, donde se ha desprecintado y la gente las ha tomado al asalto. Entonces, que toda esta gente tan dispuesta a la juerga tenga cuidado, porque va a haber más policía que de costumbre vigilando que este uso de los parques se haga con disfrute y con alegría, pero con prudencia también, que estamos todavía en una pandemia.
Pues seguiremos contando, como hemos hecho hoy, más claves de la actualidad en el intercambiador y contando, por supuesto, todo lo que ocurre en esta jornada. Sala Media Aldea, Diario ABC, gracias.
Muchas gracias a ti.
Felipe Serrano, director informativo de Onda Madrid, te espero luego a las 9 en el tiempo de la entrevista hoy con la portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento de Madrid. Aquí te espero, Felipe, y cualquier novedad, por supuesto, seguimos contando ya camino de la tertulia. Hasta luego, Felipe.
Hasta luego, en media hora estoy aquí.
Camino de las 8:30, la tertulia de Onda Madrid. Buenos días, Madrid.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días, Madrid.
Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque. Todos los sábados.